En Israel, tiempo de juego por el mundo, visita a Israel, vive Marcelo. Marcelo es argentino, ¿no?
Marcelo es argentino y es uno de esos oyentes a los que agradecemos, se lo agradecemos a él, pero en su nombre a todos los demás, de los que están casi siempre, que no hay fin de semana que no pase sin que nos escriba un mensajito al WhatsApp. Aquí vuestro amigo Marcelo desde Israel. Y claro, hace una semana cuando ocurrieron esos terribles acontecimientos, pues fue uno de los que nos acordamos pronto y le quisimos preguntar qué tal estaba.
Hola Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, hola, hola Paco, ¿cómo están ustedes? Gracias por recordarse de mí, por ocuparse, por preguntar cómo estoy. Yo estoy bien, Paco. Y antes de empezar, lo que quiera saber de aquí, lamento mucho lo de Pepe.
Agradecemos en el alma y lo sabemos, porque los habituales compartimos esa pena.
Bueno, perdón, pero
No, no te preocupes, por Dios, encima faltaría más. Me ha dicho ya que tú vives cerca de Tel Aviv.
Yo vivo a 20 minutos al sur de Tel Aviv, en una ciudad que se llama Rishon LeZion. Nosotros somos de los afortunados porque somos de las ciudades que tenemos 90 segundos para ponernos a resguardo cuando suena la alarma, que a lo mejor en algún momento va a poder sonar, porque hace 5 minutos sonó una alarma. La alarma, el sistema nos avisa que hay un misil dirigido a la zona, que nos pongamos a resguardo. En mi caso, yo estoy en casa, yo vivo en una especie de office, donde está un poquito debajo del nivel de la calle, lo que implica que tengo una cierta seguridad y aparte tengo lo que se llama un cuarto seguro, que es un cuarto de concreto con una puerta de hierro que si se cierra me tiene a total resguardo. Así que soy de los afortunados.
Primero te quería preguntar, ¿no te pilló el ataque de Hamas, no te pilló en Israel? Y sin embargo, ha sido, que normalmente mucha gente se ha marchado allí, tú has sido después del ataque, ¿no?
Porque me parece que es el lugar donde tengo que estar. Yo vivo acá, trabajo acá, tengo a mis amigos, tengo a mi pareja, y estábamos juntos haciendo un paseo por Argentina, de donde soy yo, por Uruguay, de donde es ella, y nos encuentra esto ya volviendo y decidiendo qué hacemos porque cancelan todos los viajes. Nosotros teníamos pasaje vía Madrid con Air Europa, y Air Europa, como el resto de las compañías, cancelan los vuelos a Tel Aviv. Entonces el tramo de Tel Aviv de Madrid-Tel Aviv lo hacemos con El Al, que es la compañía de Israel, la compañía nacional, que sigue volando. Y pasamos por Madrid, estuve un día y comunicado y queriendo saber cómo están las cosas, qué es lo que pasa. Porque lo loco de todo esto, Paco, es que vos no podés creer que esto haya pasado. No se entiende.
Te voy haciendo preguntas nos van a llamar la atención a todos los que vivimos relativamente en paz.
Dale.
El día a día es que puede sonar una alarma si vas por la calle, o te puedes saltar en el móvil y tienes X segundos, dependiendo de la distancia, a la frontera conflictiva para meterte en un búnker. Que todo, más o menos toda la población tiene un búnker cercano, ¿no?
No todo. Primero, las distancias van desde 15 segundos, que es la frontera, hasta 90 segundos, que es mi caso, o casi 2 minutos, que puede llegar a ser el norte. Las rutinas de seguridad que uno tiene que tener es, por ejemplo, en los lugares de trabajo sí hay un refugio. En las casas, después de tanta experiencia que se ha tenido por estos lugares, ya se han empezado a construir, por ejemplo, uno de los cuartos, es el cuarto seguro, se lo llama, con paredes de concreto un poco más gruesas, con una puerta de hierro y con una ventana también de hierro, cosa de hacer hermético el lugar. Eso sí es en tu casa. Si es hay edificios que son más viejos y que no tienen este cuarto, o un sótano, entonces lo que se sugiere es estar en las escaleras, que ese es el sitio más seguro de un edificio de departamento. Sí. Si estás en la calle, o si estás en un auto, inmediatamente, si estás en la calle, te tenés que tirar al suelo, con la panza contra el suelo, los brazos arriba de la cabeza, y rezar si crees, o pensar.
¿Y si vas en un coche, abandonar el coche?
Abandonar el coche. Los edificios están, las casas de departamento, la mayoría, las municipalidades hablan que tienen que estar con las puertas abiertas, con las puertas disponibles para, en caso de que te encuentre una llamada o un aviso de cohete, que vos puedas parar en cualquier lado frente a un edificio, abrir la puerta y meterte en las escaleras para esperar a que pase. Una vez que vos que escuchaste el sonido de la explosión, que puede ser que haya caído el misil o que haya sido interceptado, como es en muchos casos, tenés que esperar 10 minutos en el lugar para después salir.
Ay, se ha cortado, Marcelo. Recuperamos la llamada. Pues le quiero preguntar con qué frecuencia vive su vida a diario, quiero decir, con qué frecuencia salta la alarma a diario allí. Voy a aprovechar, como son las 6:30, para hacer una rápida ronda informativa con lo que se ha puesto en juego y seguimos hablando con Marcelo desde cerca de Tel Aviv. La conversación que estábamos teniendo con Marcelo cerca de Tel Aviv se ha interrumpido, y eso que era conexión con su teléfono fijo. Ahora le hemos llamado al móvil. Marcelo, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy. Vale. Tranquilo, no pasó nada, no sé, problema de línea solamente.
Vale. No, te iba a preguntar que con qué frecuencia en tu vida, en el día a día, escuchas alarmas. Tienes que estar pendiente de esto.
Mira, no es que vos estás pendiente de esto. Hoy, por ejemplo, tuvimos dos en mi zona. Hay zonas donde, sobre todo la zona de frontera, con la franja, es mucho más frecuente, o ciudades como Ashkelon, que recibió no sé cuántos cientos de cohetes en una semana. Eso es una locura.
O sea, hoy por ejemplo, ha recibido dos.
Hoy dos.
Que tú sepas, dos. ¿Han estallado los misiles o los han interceptado?
Te soy sincero, no sé. Uno fue hace 5 minutos y no tuve tiempo de ver.
O sea, que tú hayas escuchado la explosión, no la has oído.
No. Vos escuchás la explosión, lo que no sabés es qué es.
Ah, vale, te entiendo.
Si es una intercepción o si es un misil que cayó.
Claro.
Lo que también podés saber es, bueno, por ejemplo, si el misil sigue en una línea recta, va pasando por distintas localidades que van sonando, y en alguna de ellas va a caer, y cuanto más lejos escuches el sonido, el estallido, sabes para qué, de qué ciudad estamos hablando, ¿no? Lo de los 10 minutos que se pide salir es porque han habido casos de una vez que suena el estallido, la gente sale a curiosear, como siempre, y en especial los chicos, y es muy habitual que manden otro misil al mismo lugar con el coincidente daño que claro. puede generar, ¿no?
¿Cómo definirías lo que tú estás viviendo estos días en el sentido siguiente? La comunidad de vecinos, tus amigos, la gente donde tú trabajas, en tu barrio, ¿lo están viviendo? ¿Son días de vivir con miedo, con rencor, con ganas de revancha? ¿Cómo lo definirías?
No, Paco, no. Perdón si me emociono un poquito.
No te preocupes, Marcelo.
Perdón, respiro fuerte para adentro y ahí estamos. Bueno, la gente, por un lado, está muy enojada, se siente. La primera sensación fue de abandono. La institución a lo mejor más respetada en todo el país es el ejército. Y pasó lo que pasó. ¿Qué sé yo? Entrar a una fiesta de muchachos y de chicas por la paz y hacer lo que han hecho no con las descripciones de la gente que se ocupa de todo este tipo de cosas es increíble. Entonces, por un lado, están muy enojados, por otro lado saben que y sabemos que no es momento de sacar cuentas y de hacer cuentas y de echar culpas, sino que hay que seguir adelante. Y una vez que pasó este primer momento, cada uno tiene algún conocido, algún amigo que está pasando por una situación difícil, o de que le han secuestrado a los hijos, o que está desaparecido y quién sabe si está en la franja, o que directamente lo han matado. Yo tengo un poco de todo eso. Tengo un amigo que falleció. Tengo el papá de dos muchachos, alguien que nos criamos en el mismo barrio de Buenos Aires, hincha del mismo equipo,
de fútbol, que sus hijos han desaparecido, y la cantidad de mujeres y chiquilinas y bebés que están, han sido tomados rehenes, es una locura, es una locura. 1.300 personas, no es bronca, no hay bronca. Y sobre todo, ¿sabes qué, Paco? Esto no sé si se sabe, pero la mayoría de la gente de las granjas que están alrededor de la franja, es gente que creía en la paz y que cree en la paz, por eso estaban ahí. Es gente que trabajaba con los vecinos, con los palestinos. Hay gente de toda la vida que se conocen y que es una locura. Entonces la gente no hay de todo. Mi gente más o menos reacciona como yo, con la sensibilidad.
Que no, perdón, Marcelo, no quiero yo hacer que pases un...
No, lo que pasa es que así es como estamos todos. Mirás la televisión y empezás a lagrimear. Escuchás la radio y empezás a lagrimear. Y por otro lado, entonces decís, bueno, lo escucho a Paco que me voy a divertir un rato. Y por otro lado, digo, pero a lo mejor está pasando alguna otra cosa. Entonces salgo del tiempo de juego y vuelvo para...
A la pena, ¿no?
Para la realidad. Pero así estamos.
Marcelo, te agradezco un montón que nos hayas atendido, que estés ahí siempre con tiempo de juego, pero sobre todo que nos hayas atendido en un momento tan duro para ti. Y os deseamos paz y que recuperéis el ánimo y la sonrisa y la alegría y que esto pase muy rápido.
Y que hablemos de cosas importantes como tu Oviedo o tu Cádiz y mi Atlanta.
Un abrazo gigante, Marcelo. Muchísimas gracias.
Gracias. Chao. Gracias.